XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertas por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Estas lunas también fueron observadas independientemente ese mismo año por Simon Marius y son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con simples binoculares. Los nombres de estas lunas, en orden de distancia al planeta, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Todos estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 428, con fecha del martes 25 de octubre del año 2011. En este programa, aparte de nuestras secciones de costumbre, tendremos una plática con Edgar Armada desde el Distrito Federal, como siempre, sobre la misión Juno al planeta Júpiter. Esta es la última de las misiones lanzadas al Sistema Solar Exterior. Despegó en agosto 5 de este año. Llegará en unos 5 años aproximadamente al planeta Júpiter para estudiarlo. Y ya que tenemos esta semana la oposición del planeta Júpiter y lo podemos ver toda la noche, pues decidimos dedicarle este programa a esta misión espacial para describirla y pues empezar a conocer los resultados que eventualmente conoceremos del planeta Júpiter. Entonces ese es el tema de esta semana. Como siempre, aquí en Radio DEM se pueden comunicar con nosotros al 81-83-36-4203, el 83-36-4203 aquí en Monterrey. Nos pueden escribir correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin acentos ni guiones de ningún tipo, todo en minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden visitar nuestra página de Facebook, búsquenos bajo Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí podrán encontrar ligas relevantes a los temas que hablamos en este programa, una liga a nuestro podcast. Este programa, después de grabarlo en vivo, lo ponemos en el internet disponible a toda la comunidad que nos escuche a través del internet y lo pueden bajar también de la liga que tenemos en la página de Facebook y nos pueden dejar comentarios o preguntas como deseen. Ahí también tenemos un calendario de todos los temas que vamos a cubrir en las siguientes semanas para los que quieran de una vez avanzar. Pues bien, antes de comenzar nuestro programa, tenemos como siempre nuestras secciones informativas de costumbre. Y empezamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
En 1883, desde Zacatecas, en México Central, el astrónomo José Bonilla registró 447 objetos que a lo largo de 2 días transitaron frente al Sol. Estas observaciones se publicaron en L'Astronomie en Francia, pero las observaciones no fueron confirmadas por los grandes observatorios de Puebla y de la Ciudad de México. Los editores de L'Astronomie sugirieron que se trató de pájaros pasando frente al telescopio. Héctor Durant, María de la Paz Ramos y Guadalupe Cordero, de la Universidad Autónoma de México, creen sin embargo que las observaciones no fueron confirmadas por otros observatorios por un problema de paralaje. Creen que se trató de los restos de un cometa que pasó muy cerca, quizá tan cerca como apenas 500 kilómetros de la Tierra. Proponen que nuestro planeta se libró por un escaso margen de una colisión potencialmente cataclísmica. Extrapolando de las observaciones originales que duraron solo 3 horas y media, los autores modernos creen que pueden haber existido más de 3.000 fragmentos y que cada uno de ellos puede haber sido capaz de un evento similar al de Tunguska en 1908, todo lo cual hubiera sido un evento de extinción para especies en la Tierra. El Dr. Phil Plate, de la Universidad Estatal de Sonoma, cree, sin embargo, que no es probable que los trozos de un cometa sean la causa de la observación original. Presenta múltiples objeciones a esta explicación, incluyendo la ausencia total de reportes de tormentas de meteoros que se esperarían si un cometa hubiera pasado realmente tan cerca. El radiotelescopio VLA, el Very Large Array en Nuevo México, tiene equipo electrónico completamente nuevo. Se le quiere por ello dar un nuevo nombre y se están solicitando contribuciones y sugerencias del público. Los que quieran participar pueden encontrar más información en nuestra página de Obsesión por el Cielo, este programa, en Facebook. La nave Messenger continúa estudiando el planeta Mercurio. En las imágenes obtenidas en su primer sobrevuelo, se han detectado depresiones con material de formación reciente. No se sabe cómo se forman estas depresiones, pero se cree que pueden originarse por flujos de magma bajo la superficie, lo cual podría ser evidencia de que el planeta tiene más actividad geológica de lo pensado. En un estudio reciente, se midieron las cantidades de carbono 13 y oxígeno 18 en un meteorito marciano. Las proporciones de estos isótopos se afectan por la temperatura a la que se forman algunos minerales. Los autores del estudio creen que estos minerales en el meteorito se formaron a 18 grados centígrados. El volcanismo o un impacto pueden explicar estas temperaturas a nivel local. El clima marciano de hoy es mucho más frío. En la estrella Eta Corvi, en la constelación del Cuervo, imágenes obtenidas con el telescopio espacial infrarrojo Spitzer parecen mostrar lo que al parecer es una lluvia de cometas en progreso sobre un sistema planetario en formación. Gary Lees de Johns Hopkins y su equipo publicarán estos resultados en la revista Astrofísica. Se han descubierto 2 cúmulos globulares cerca del centro de nuestra galaxia. El trabajo resultó del proyecto VISTA, realizado y publicado por el Observatorio Europeo del Sur en Chile. Aunque el descubrimiento de planetas extrasolares ya no es noticia, 2 objetos recientemente descubiertos merecen ser mencionados. Adam Krause, del Instituto para Astronomía de la Universidad de Hawái, y Michael Ireland, de la Universidad Macquarie y del Observatorio Astronómico Australiano, observaron un planeta en formación adentro del disco protoplanetario que se sabe rodea la estrella LKCA15 a 450 años luz de distancia. Por otra parte, con el telescopio espacial infrarrojo Spitzer, otro grupo obtuvo imágenes de una enana marrón orbitando a una enana blanca. Esta enana marrón es el objeto compañero de una estrella más frío hasta ahora detectado.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo, que es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 25 de octubre al martes 1 de noviembre del año 2011, recordando que aquí manejamos el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas. Pero esto es nada más para la primera parte, porque ya este domingo 30 por fin termina el horario de verano en México, y retrasamos el reloj una hora, en lugar de ser las 2 de la mañana, cuando suene las 2 de la mañana, lo retrasamos a que sean la 1 de la mañana y tenemos una hora más para dormir en esta semana. ¿Qué eventos astronómicos hay? El miércoles 26 a las 2:56 de la tarde tenemos la luna en fase nueva. Estamos pasando de cuarto menguante a luna nueva. Esta es la lunación 1099. Y junto con ese mismo día a las 7 de la mañana, un poquito antes, tenemos el perigeo lunar. Entonces vamos a tener mareas altas para aquellas personas que vivan en la costa. Jueves 27 a las 9 de la noche, la luna va a estar a 0.2 grados al sur del planeta Mercurio. Aquellos radioescuchas que nos escuchen en Malasia, Indonesia, Australia o Nueva Zelanda tienen oportunidad de ver cómo la luna oculta al planeta Mercurio el jueves 27. Es a las 9 de la noche de nosotros, por eso no lo podemos observar. Viernes 28 a la medianoche, pasando de viernes a sábado, la luna está a 1.8 grados al sur de Venus. Ya estamos pasando de luna nueva y se puede ver en la tarde un poquito. El viernes 28 a las 9 de la noche tenemos la oposición del planeta Júpiter. Y el martes 1 a las 6 de la tarde tenemos que Mercurio y Venus están a 2 grados de separación. Se puede decir que es una conjunción. Ya esto sería el horario del centro de México, no el horario de verano, porque ya pasamos el domingo. Entonces, como decía, el sol se oculta a las 7 de la noche, más o menos, esta semana. A las 8:20 ya está completamente oscuro. Esto es horario de verano todavía. Mercurio y Venus se ocultan a las 8 de la noche. Están en la constelación de Libra y se pueden ver brevemente en el atardecer, muy brevemente, muy cerquita del horizonte. Júpiter, como es el planeta que está en oposición, se puede ver toda la noche. Sale como a las 7 de la noche, que es cuando se oculta el sol, y se oculta a las 7:50 de la mañana, que es cuando sale el sol. Y pues está en la parte más alta del cielo a la 1:30 de la mañana, todavía horario de verano, en la constelación de Aries. Se pueden ver claramente sus lunas. Júpiter es la estrella más brillante que se puede ver en el cielo. Tiene una magnitud de menos 3, que es más brillante aún que la estrella Sirio. Y en esta oposición tiene un diámetro de unos 50 segundos de arco. Ese es el diámetro ecuatorial. Entonces, por un telescopio se vería un disco pues bastante grande, y con las cuatro lunas galileanas. Entonces, por eso dedicamos el programa de hoy a hablar algo de Júpiter. Marte sale a las 2:25 de la mañana, está en la constelación de Leo, ya está empezando a ponerse un poquito más brillante, preparándose para su oposición el próximo año. Y Saturno sale a las 6:45 de la mañana, en la constelación de Virgo, ya pasó de ser un objeto de conjunción con el Sol, ya lo podemos ver en la mañana. Como decía, la Luna está casi nueva, iniciamos esta semana 3% iluminada, pasamos mañana a luna nueva y hacia el final de la semana ya la podemos ver en la tarde, va a estar 44% iluminada y se puede ver en la primera parte de la noche, muy práctico para uso de telescopios. Rápidamente, anuncios de pláticas y eventos astronómicos. Este fin de semana, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa no va a tener junta en el Observatorio del Planetario Alfa, como lo tiene todos los sábados de 6 a 8 de la noche, sino que van a ir a las Termas de San Joaquín a tener un maratón Messier. Todo el mundo está cordialmente invitado. Si alguien quiere venir, van a tener 3 telescopios disponibles. Pero sí hay que ir hasta las Termas de San Joaquín este 27, 28 y 29 de octubre. Allá van a tener la junta de la Sociedad Astronómica, pero están invitando al público que quiera asistir a pasar la noche y a observar todos los objetos Messier que se pueden observar en lo que se llama un maratón Messier. Si quieren más información, llámenos aquí a Obsesión por el Cielo, se la damos o la ponemos en Facebook. Hay que contactar a Pablo Lónic Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que es el que está organizando. El jueves 3 de noviembre, aquí en Residencias de la Universidad de Monterrey, vamos a tener una celebración del cumpleaños de Carl Sagan, un poquito adelantado, y vamos a pasar, la película de Contacto a eso de las 6 de la tarde, y seguido de la película vamos a dar una conferencia sobre las posibilidades de vida extraterrestre. Todo mundo cordialmente invitado a esta proyección de la película Contacto y el búsqueda de vida extraterrestre, comenzando a las 6 de la tarde el jueves 3 de noviembre. Y en noviembre 11 y 12, creo que es jueves y viernes, tendrá lugar la segunda jornada astronómica en el Tecnológico de Monterrey. Si quieren asistir, yo asistí el año pasado a la primera jornada astronómica y va a haber conferencias, talleres, exhibiciones de astrofotografía, observación solar, observación nocturna y mesas redondas. Para los que quieran asistir, también les vamos a dar mayor información. Y yo creo que ya voy a poner estos anuncios en la página de Facebook. Bueno, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña cápsula y vamos después a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con nuestro tema principal de la semana, que es la misión Juno al planeta Júpiter. No se vayan. Io es la luna galileana más cercana a Júpiter. La encontramos orbitando a una distancia de 422.000 kilómetros en solamente 1.77 días. Por lo mismo, siempre presenta la misma cara hacia ese planeta, tal como nuestra luna lo hace con la Tierra. Esta luna es ligeramente mayor que nuestra propia luna y presenta una superficie brillante y colorida. Io es el objeto más activo, volcánicamente hablando, del sistema solar. Este volcanismo es constante y es el resultado del calentamiento interno producido por las fuertes fuerzas de marea que ejerce el planeta sobre la Luna. Las diferentes misiones espaciales que han estudiado esta Luna han notado cambios importantes en la superficie del satélite en intervalos cortos de tiempo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Europa es la segunda luna galileana de Júpiter. Sobre su superficie casi no encontramos cráteres de impacto, como en otras lunas del sistema solar. Esto se debe a que Europa está cubierta por una delgada capa de hielo, de entre 10 y 100 kilómetros de espesor. Y dentro de esta cáscara protectora, se piensa que podemos encontrar un mar de agua líquida, calentado por energías geotermales. Cualquier impacto grande producido por un meteoroide será rápidamente cubierto por agua y se congelaría. La NASA se ha interesado mucho por esta posibilidad y actualmente existen varios proyectos que, de hacerse realidad, visitarían a la Luna e intentarían atravesar el hielo para estudiar este posible océano extraterrestre. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la misión Juno al planeta Júpiter. Rápidamente las vías de comunicación. El teléfono aquí en Monterrey es el 81-83-36-4203, 83-36-4203, correo electrónico Obsesión por el Cielo, sin acentos ni guiones, todo en minúsculas, @gmail.com, y nuestra página de Facebook, búsquenos en Facebook como Obsesión por el Cielo. Y ya tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal. Buenas tardes, Edgar.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a ti, a nuestro público, y también saludos a Sergio, que nos acompaña en controles allí en cabina.
Nuestro controlador estrella, como siempre. Pues bien, el tema, vamos a entrar ya a entrar en materia, porque sí, vamos 2 minutos retrasados, porque hubo muchas noticias y muchos eventos astronómicos. La misión Juno es una misión estilo New Frontiers, Nuevas Fronteras. Es un programa que creo que llegaba hasta unos 1,000 o 1,100 millones de dólares, o sea, de costo medio para los Estados Unidos, para la NASA. Es una misión de la NASA para ir al planeta Júpiter. Y básicamente no vamos a Júpiter desde que pasó la misión. ¿Cuál fue la última? ¿No te acuerdas?
La de Galileo, hasta donde yo recuerdo.
La que estudió Júpiter fue Galileo en 1989.
Pero tú dices otra que haya pasado por allí, pero que no haya sido orbitador.
Sí, porque la misión dedicada a Júpiter, se puede decir que Galileo, tienes razón, fue la última en 1989. Llevamos ya más de 20 años sin dedicada a Júpiter. Porque como tú dices, sí han pasado otras naves espaciales. Ulises pasó en 1990, pero esa era una misión solar que nada más pasó por Júpiter para tomar una órbita polar. Cassini pasó en el 2000 en camino a Saturno, que es donde está ahorita orbitando. Y la misión Nuevos Horizontes pasó también por Júpiter para agarrar un tirón gravitacional para llegar, eso fue en el 2007, para llegar a Plutón en el 2015.
Varias de esas misiones también han aprovechado Júpiter para, además de quitarle un poquito de su momento y ganar velocidad o modificar su órbita, como tú mencionas, para calibrar los instrumentos que llevan a bordo. Uh-huh. Estudiando un poquito Júpiter, un ratito con los instrumentos que van a utilizar para el objeto o los objetos de su misión principal, ¿no?
Sí. Pero esta misión Juno es diferente a todas las demás que han estudiado Júpiter. Cuando estaba leyendo acerca de esta misión, poniéndome un poquito al corriente, pues me emocionó mucho porque muchas de las misiones, como las misiones Pionero y las misiones Viajero y la misma Galileo, pues estaban estudiando el planeta, pero estaban estudiando las capas de las nubes, principalmente lo que llamamos la superficie. Esta misión no. Esta misión va a estudiar adentro de la superficie, va a estudiar la atmósfera profunda y el centro del planeta, el núcleo del planeta, y también va a estudiar la atmósfera más externa que interacciona con el campo magnético y las auroras del planeta. Entonces, como que esta misión está cubriendo los huecos que dejaron las otras misiones. Entonces, por eso me gustó mucho esta misión, y entre más leía, más me emocionaba, porque también es una misión pues extremadamente sencilla a comparación de, por ejemplo, Cassini, que tiene demasiados instrumentos y tiene una órbita muy complicada y un pilotaje muy complicado.
Aunque también ha estado generando resultados muy, muy notables, ¿no?
Ah, bueno, pues sí, pues le dan más millones a esa misión, entonces hay más gente. Pero
como creo que los dos tipos de misiones se complementan. Por una parte, las misiones insignia, como Cassini, que tienen, exagerando un poco, bueno, exagerando bastante, presupuestos ilimitados, pero grandes presupuestos y objetivos muy ambiciosos. Uh-huh. Y también, por otra parte, las misiones económicas, que tratan de funcionar o lograr sus objetivos científicos con un diseño minimalista, con los instrumentos básicos, pero sacándoles el máximo provecho. Yo creo que las dos se complementan.
Sí, y esta queda en medio de las dos. El programa New Frontiers no es el programa Discovery, de las que son muy rápidas. Y esta es la segunda nave espacial, después de la Nuevos Horizontes a Plutón, que fue diseñada con este presupuesto y con este propósito, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que va a estudiar en particular la misión Juno en Júpiter? Número uno, va a buscar debajo de la atmósfera, de las capas que podemos ver, para ver cuánta agua hay, ver la estructura y la temperatura de la atmósfera profunda, y por atmósfera profunda estoy diciendo unos 500 kilómetros de profundidad de donde están las nubes, unas 1000 atmósferas de presión atmosférica, para tratar de encontrar, como decía, la cantidad de agua, la cantidad de amonía que puede tener, para tratar de descubrir el proceso de formación, porque el proceso de formación, hay diferentes modelos y te dan diferentes estructuras de estas capas intermedias que no hemos logrado estudiar. Y esto depende de la cantidad de agua, que básicamente está midiendo el oxígeno, y de amoníaco o NH3, que está midiendo el nitrógeno. Y ese ratio, esa razón entre oxígeno y nitrógeno, es la que te da muchas pistas acerca de la formación y la composición química de Júpiter.
Una pequeña aclaración es que la nave Juno no va a descender a donde están las 500 atmósferas, va a hacer esto remotamente.
Sí. Correcto, sí es cierto. Eso, la misión Juno, a lo mejor, bueno, como parte del objetivo, pues va a estudiar esta atmósfera. También va a estudiar un poco más dentro de la, aparte de la composición, va a estudiar un poco más adentro de la atmósfera, para ver si estas estructuras de bandas y de zonas que podemos ver desde la superficie se extienden hasta, qué tan profundo se extienden. Porque conocemos muy bien la superficie del planeta, pero no conocemos el interior. Otro de los objetivos, parecido a este, es profundizar aún más y estudiar el campo gravitacional del planeta. Y este es otro de los objetivos, para decirnos si la estructura profunda del planeta, si tiene un núcleo sólido, como pensamos que debe de tener, o no. El proceso de formación del sistema solar, aquí puedo hacer un pequeño paréntesis, nos dice que los planetas como Júpiter se formaron primero, son los más masivos, pero hay duda si se formó, digamos, como una inestabilidad de gas que se acretó, o primero se formó un protoplaneta sólido pequeño que atrajo el gas. Son dos mecanismos de formación muy diferentes que nos dan resultados diferentes, y no sabemos cuál de esos dos mecanismos principales es el que tuvo lugar en el sistema solar. Por eso necesitamos encontrar si Júpiter tiene un núcleo sólido y qué tan grande es y qué composición tiene. Y también así podremos entender las estructuras intermedias del planeta y conocer cómo se formó. Esto también tiene implicaciones para otros planetas extrasolares, por ejemplo, si sabemos la estructura de Júpiter y la formación de Júpiter, podemos asumir algo similar para planetas extrasolares que nos ayudaría mucho a entender cómo se formaron esos otros planetas y por qué difieren tanto de Júpiter.
Efectivamente, porque, y me ganaste el comentario, yo iba a comentar eso, varios de los planetas extrasolares que se han descubierto nos han dejado casi perplejos en cuanto a su forma, la mecánica de su formación.
Y sí, y su órbita también. Sí.
Las dos cosas, una va de la mano de la otra.
Uh-huh.
Y aquí por lo menos vamos a sacar todo el conocimiento que se pueda tener de Júpiter y en menor medida de Saturno, pero ahorita con esta misión es Júpiter, de cómo se formaron aquí, cómo sucedió aquí en nuestro sistema solar la formación de planetas de este tipo, para ayudarnos a entender eso.
Sí, y estaba escuchando una plática de Scott Bolton, que es el investigador principal de la misión Juno. Él tiene su oficina en el Southwest Research Institute de San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Pero pues, la nave está manejada desde el JPL Jet Propulsion Laboratories en California. Pero él propuso la idea original, y en esa plática él comentaba de dónde surgió la idea. Y la idea surgió de varias juntas con otros astrónomos y propuestas de misiones pequeñas a Júpiter del estilo Discovery, las que tú mencionabas que costaban poquito dinero en comparación y que estaban muy enfocadas a responder una sola pregunta.
No, esas son las de muy poquito dinero.
Sí. Entonces, él propuso una para estudiar, a él le interesaba mucho estudiar la estructura media, o sea, que está debajo de las capas de nubes, o sea, la composición química y las bandas y las zonas, o sea, cuál era la dinámica debajo de las capas de nubes que podemos ver. Y había propuesto una misión y no se la aceptaron. Y se juntó con otros que tampoco le aceptaron misiones para estudiar el campo magnético o para estudiar el interior. Y entre todos se pusieron de acuerdo para juntar sus misiones en una misión un poquito más grande y aplicar para este programa de Nuevas Fronteras, New Frontiers. Y junto con una recomendación de los astrónomos de Estados Unidos, que cada 10 años hacen un reporte donde indican cuáles son las áreas de oportunidad donde les gustaría que se colaborara un poquito mejor. Una de esas áreas de oportunidad que los astrónomos planetarios insistían era conocer los orígenes del sistema solar, en particular de Júpiter. Entonces, de ahí se anclaron para proponer esta misión que se llamó Juno, en honor a la esposa de Júpiter, que ahí también es otra historia pues un poco graciosa, ¿verdad? Porque Júpiter pues era muy mujeriego y hacía todo detrás de cortinas, y Juno siempre venía con su abanico y le quitaba todas las cortinas de humo para averiguar qué era lo que pasaba. En cierta forma, esto es lo que está haciendo la misión. Está viendo a través de la cortina de nubes que hay para ver el interior de Júpiter. De ahí es donde nació el nombre de la misión Juno. Pero bueno, entonces de ahí propusieron esta misión espacial para estudiar, como decía, el agua, la estructura debajo de las nubes, estructura más interior, el centro, el campo gravitacional, y también estudiar el campo magnético que se origina en el centro del planeta y la interacción del campo magnético con la atmósfera superior, lo que nosotros llamamos las auroras boreales y las auroras australes en la Tierra, que es como el campo magnético pues canaliza partículas cargadas eléctricamente hacia los polos y hacen que la atmósfera se caliente de alguna manera, de forma rápida. Y pues conocemos cómo funciona la Tierra y pensamos que es algo parecido en Júpiter, pero bueno, también esta misión va a hacer estos estudios. Y vamos a un pequeño corte, y después del corte regresamos ya hablando un poquito más de cómo le va a hacer la nave, qué tipo de órbita tiene, qué tipos de instrumentos, y básicamente cuáles son las respuestas que esperamos, bueno, las preguntas que esperamos responder después de la misión de Juno a Júpiter. No se vayan.
Si
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Ganímedes y Calisto son las lunas galileanas más lejanas de Júpiter. Ambos son mundos fríos, compuestos principalmente de una combinación de agua congelada y materia sólida. Ganímedes, en particular, es la luna más grande del sistema solar, con un diámetro de 5.260 kilómetros, 50% más grande que nuestra propia luna. Las superficies de estos satélites son muy antiguas y han sido cubiertas por una gran cantidad de cráteres de impacto de meteoroides. Ganímedes, estando localizado un poco más cerca de Júpiter que Calisto, muestra algunos indicios de actividad geológica. En cambio, se piensa que Calisto no ha sido modificado geológicamente en la historia del sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la misión Juno a Júpiter. Rápidamente las vías de comunicación, el teléfono es aquí en la cabina de Radio UDEM en Monterrey, el 81-83-36-4203, correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, donde tienen pues mayor información, incluyendo cómo llegar a nuestro podcast de Obsesión por el Cielo, donde pueden escuchar también programas anteriores. Entonces, bueno, estábamos con Edgar. ¿Estás ahí todavía, verdad, Edgar?
Sí, aquí. No me fui a ningún lado.
No te has ido a ningún lado y la comunicación no se ha cortado. Estábamos hablando acerca de la misión Juno a Júpiter y los objetivos, que era estudiar el interior de Júpiter, el interior profundo y el debajo también de las capas de nubes, y también el campo magnético y su interacción con la atmósfera superior, las auroras de Júpiter. Entonces, eso es lo que va a estudiar. Básicamente está estudiando, o lo que quiere tratar de contestar, es el origen y la estructura del planeta Júpiter. Esa es una misión que ya, como decíamos antes del corte, pues ya era hora de tratar de conocer estas dos cosas del planeta, el origen y la estructura, porque son muy importantes. Aparte del Sol, está Júpiter y después están todos los demás planetas juntos. Entonces, es el segundo objeto más importante del sistema solar, no nosotros. ¿Y qué es lo que no estudia? Sí, Edgar.
Estoy pensando la respuesta. Un poco difícil pensar desde el punto de vista negativo.
Sí, ¿verdad?
Pues los satélites.
Ajá.
Están explícitamente las lunas de Júpiter, que va a ser el tema de nuestro próximo programa, están explícitamente excluidas.
Correcto, entonces fíjense que muchos nos concentramos muchos en las lunas de Júpiter y en este caso no, esta misión las está ignorando por completo. ni siquiera nos queremos enterar de las lunas de Júpiter.
Eso será al contrario de lo que estaba haciendo, de lo que ha estado y sigue haciendo Cassini en Saturno.
Sí, correcto.
Y también por eso la complicada órbita y trayectoria y cambios y complicaciones de Cassini. Uh-huh. Y aquí, ya que mencionamos eso, pues la órbita es de tipo polar, uh-huh. lo cual tiene sus ventajas porque puede observarse con claridad la región polar del polo sur y el polo norte de Júpiter, que es difícil estudiar desde aquí en la Tierra y que ha sido poco estudiado por otras naves.
Y si vas a estudiar las auroras, pues tienes que tener ese punto de ventaja de estudiar desde arriba y abajo, no nada más de los lados. Entonces, por eso está el estudio también de las auroras en ese sentido. Ahora, la órbita, como tú decías, es polar, pero también eso beneficia de gran manera el estudio gravitacional, hacer un mapa gravitacional de Júpiter. Las estructuras gravitacionales, o sea, las inhomogeneidades gravitacionales, se manifiestan más cuando hacemos cortes verticales en lugar de cortes horizontales. Todas las naves espaciales anteriores que pasaron por el sistema de Júpiter, a excepción de Ulises, pasaban por, digamos, el ecuador del planeta. Entonces, no había mucha distinción de latitud de su trayectoria continuamente. Y eso pues nos daba una información muy limitada acerca de lo que llamamos los momentos gravitacionales del interior del planeta. Entonces, la órbita polar es indispensable para el estudio de las auroras y del campo gravitacional y también del campo magnético. Entonces, esto es muy importante en ese sentido. ¿Cómo logra esa órbita? Pues bueno, fue lanzado, como decía, en agosto 5 del 2011, a las 12:25 de la tarde, hora del este en Estados Unidos, y me acuerdo porque yo lo estaba viendo a través de mi nuevo iPhone, una conexión directa con NASA TV, y va a dar una vuelta al sistema solar antes, va a pasar otra vez por la Tierra para tomar un tirón gravitacional en octubre del 2013, y después, 2012, perdón, un año después, no, 2013 es una órbita de 2 años, y después va a pasar a Júpiter, en órbita a Júpiter, y va a llegar en julio de 2016, que es cuando va a iniciar su trayectoria, va a llegar a una órbita polar muy grande, la primera órbita va a ser de 107 días, y después va a encender otra vez los cohetes para hacer que la órbita disminuya a una órbita cada 11 días aproximadamente. Entonces, va a estar en Júpiter aproximadamente un año terrestre. Para julio del 2017 la misión va a terminar y van a hacer que la nave espacial se dé un clavado en las nubes de Júpiter para destruirse. Esto con... Fíjate, este es el único favor que le están haciendo las lunas de Júpiter.
Pero un favor muy importante, potencialmente muy importante.
Sí, porque lo que están tratando de evitar es que la nave siga ahí en órbita y a lo mejor se pueda estrellar contra principalmente Europa y a lo mejor la pueda contaminar, por si quieren después mandar estudios para ver si hay vida o no en Europa, para que la contaminen con una nave terrestre. Pero bueno.
Sí, es posible que ya se haya contaminado por meteoritos.
Pero no por nosotros.
Pero pues eso sería un proceso natural y no queremos arriesgarnos a que en N años, cuando una misión vaya a buscar vida en Europa, resulta que ya hay vida, pero que nosotros la llevamos allí, que no fue por una nave, ¿no? Uh-huh. Lo mismo se ha hecho con otra misión, por lo menos.
Sí. La nave fue lanzada por... fue construida por Lockheed Martin y fue lanzada en un Atlas 5, no, Atlas 5-551. 5, ¿es Atlas 5 o Atlas B? 5, ¿verdad? Atlas 5 romano.
5 romano.
Sí, 5 romano, con una etapa superior tipo Centauro. Entonces este tenía 5 cohetes de combustible sólido alrededor para darle el impulso inicial. Y pues salió muy rápido de la órbita de la Tierra. Toda su trayectoria está siendo estabilizada a través de la rotación de la nave. La nave va a rotar desde una vez por minuto hasta 5 veces por minuto, dependiendo de dónde está y qué esté haciendo, para estabilizarse y esto es mucho más barato que un tipo de estabilización activa donde están monitoreando una estrella continuamente como lo está haciendo, por ejemplo, Cassini. Y las órbitas elípticas que va a dar, que son como 33 órbitas que va a dar en Júpiter, las va a hacer con órbitas muy elípticas que duran, como decía, 11 días aproximadamente. Y de esos 11 días, nada más 6 horas son las que va a estar cerquita del planeta. Y va a estar bien cerquita del planeta. El perihobio, creo que así se dice cuando está más cerca de Júpiter, va a ser de unos 5.000 kilómetros sobre las nubes. Si redujéramos al planeta Júpiter a una esfera de fútbol, por ejemplo, esos 5.000 kilómetros serían equivalente como a un centímetro. Entonces, imagínate una órbita muy alargada donde el perihobio sea de un centímetro, en este caso con una pelota de fútbol. Y es durante esas 6 horas, que pasa cerquitita y muy alta velocidad, que es cuando va a tomar los datos. Esa es la parte crítica de cada órbita donde se toman los datos. Entonces no está tomando datos todo la órbita, sino nada más durante esas 6 horas.
De todas maneras, esta órbita nos va a dar unas imágenes visuales con las cámaras fotográficas realmente espectaculares. Y Júpiter es muy espectacular, incluso observado desde aquí, desde la Tierra.
Uh-huh. Entonces, y aún así, cuando esté pasando por la órbita, la nave sigue rotando. O sea, no está completamente viendo a Júpiter así con ojo fijo, sino que sigue rotando y los paneles solares están apuntando hacia el Sol siempre. Nunca va a pasar por la parte de atrás donde eclipse. Entonces, cada vez que da una vuelta, creo que en ese tipo de órbitas hace dos rotaciones por minuto, que equivaldría a unos 400 pases por todo el planeta para hacer el mapa. Es cuando toma los datos. Y aquí hay que mencionar que sí, dije paneles solares. Las misiones al sistema solar exterior siempre han dependido de baterías atómicas, de generadores de plutonio radiactivos, de plutonio radioactivo que generan pues electricidad como batería, porque Júpiter, como está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, recibe 25 veces menos iluminación solar. Entonces, no es muy práctico mandar celdas solares. Pero aquí sucedieron dos cosas. Una es que ya no había plutonio. La misión Nuevos Horizontes se llevó las últimas baterías de plutonio que había. Y además, la nueva tecnología de celdas solares ha mejorado tanto que ahora se obtiene un 50% más eficiencia de conversión de luz a electricidad con las celdas solares antiguas. Y entonces pueden hacer esta misión con unos paneles solares pues bastante grandes. Se estima que si ven fotografías de la nave, es una nave como de 2.5 metros de alto y de ancho, como un hexágono, digámoslo así, de 2.5 metros de diámetro. Y después salen 3 antenas, bueno, 3 paneles solares, que, bueno, 3 juegos de paneles solares, que son en realidad
pétalos,
ándale, buena analogía.
Hagan de cuenta que lo que es la nave está en el centro de una flor, uh-huh, y que los 3 paneles solares son los pétalos que se extienden en un círculo alrededor de la nave y equidistantes unos de otros.
Uh-huh.
Bueno, por lo menos equidistantes, porque son 3.
Y esos paneles solares tienen como 18.700 celdas solares y cubren un área de unos 60 metros cuadrados, que a la distancia donde está Júpiter dan suficiente electricidad, suficiente potencia para pues operar los instrumentos a bordo.
Eso... También los instrumentos más recientes uh-huh, requieren menos energía para operar.
También son más eficientes.
Ya ha habido algo de ganancia en ese tipo. Uh-huh. Y en los próximos años seguramente veremos más, porque los instrumentos que se ponen en estas misiones siempre son de los más probados. Nunca es la tecnología más avanzada que existe, a menos que se necesite para resolver un problema específico que no se puede resolver.
Que sí, tienes razón. Todos los instrumentos de esta misión, toda la tecnología no es tecnología nueva, es tecnología vieja, con ligeras modificaciones, si acaso, como por ejemplo estos paneles solares más eficientes. Pero, por ejemplo, los instrumentos que tienen consisten de, la comunicación por radio continua. Ese va a ser el experimento de gravedad, midiendo el efecto Doppler de la señal de radio. Pueden ver si la nave se acerca o se aleja de nosotros, y de ahí pueden medir la gravedad para medir el interior profundo del planeta, el centro. Tiene un radiómetro de microondas, también para muy conocido, y este lo que va a hacer es sondear la atmósfera a unos 550 kilómetros de profundidad para comparar la composición de agua con amoníaco, para ver la razón de oxígeno con nitrógeno de la que hablamos. Tiene un magnetómetro, que en la punta de uno de los pétalos es donde tiene un magnetómetro en lugar de un juego de celdas solares, para medir el campo magnético por el que está pasando. Tiene medidores de plasma y de partículas energéticas para medir cómo estas partículas energéticas están viajando por el campo magnético, y también un experimento de radio y de ondas de plasma para medir básicamente las auroras boreales, o sea, el ruido de radio que están haciendo las auroras boreales, y de ahí encontrar la conexión entre el campo magnético y las auroras boreales. Y tiene tres cámaras. Una cámara ultravioleta para tomar imágenes de las auroras boreales principalmente. También es espectrómetro. Una cámara infrarroja también con un espectrómetro para medir la atmósfera debajo de las capas de nubes. Y lo que se llama el JunoCam, que es literalmente una webcam que toma imágenes en luz visible. Y ese fue un agregado extra que pusieron a la nave como parte de difusión al público en general de esta misión, y el público en general tendrá la opción de escoger qué es lo que va a tomar, qué fotografías, qué imágenes va a tomar con esta cámara. Entonces este es, digamos, el servicio público, el JunoCam.
Sí, esa cámara, también tomando en cuenta la órbita, va a tener una resolución de unos 15 kilómetros por píxel.
Sí. Y puede llegar a menor resolución también. Estaba yo viendo que hasta 1 o 2 millas, que serían unos 5 kilómetros así como máximo de resolución. Entonces van a ser unas imágenes impresionantes que nos van a dar estas naves espaciales.
Sí, también por la órbita. Uh-huh. Esta cámara está planeada para que después de la misión primaria, el requisito es que sobreviva por 7 órbitas, pero la idea es que siga operando todo el tiempo que aguante.
Ahora, esto que dices que sobreviva 7 órbitas es porque la región donde va a pasar esta nave está tan cerca de Júpiter que el campo de radiación es muy intenso. La computadora y todos los instrumentos están protegidos en una caja de titanio para evitar las radiaciones que puedan recibir del exterior. Y ese es el peligro más grande que tiene esta nave espacial, de que la intensa radiación en el campo magnético de Júpiter la dañe. Afortunadamente, el diseño de la órbita, una órbita polar donde pase muy cerquita, digamos, del ecuador, la libera de pasar por las regiones donde hay más radiación. Las regiones de más radiación son las regiones alrededor del ecuador, donde están los cinturones de radiación, como los cinturones Van Allen en la Tierra. Y entonces esta, al ir de norte a sur y de sur a norte a través de los polos, evita un poquito esa radiación. Y se nos acaba el tiempo, no sé si tengas algún otro comentario rápido.
Únicamente recordarles que ahorita no hablamos de las lunas, porque esta misión no las va a estudiar, pero ese va a ser el tema de nuestro programa de la semana que viene.
Correcto. Y bien, espero que esta introducción a la misión Juno les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo, como decía Edgar, con el tema de las lunas de Júpiter ignoradas por Juno. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.